Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 10 de marzo de 2017 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Asis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la realización del acto titulado Editatona Dones y Arquitectura 2017. Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistó a Teresa Lozano, profesora titular de Arqueología de la Universidad de Valencia, Pilar Escrivá, arqueóloga, y Miguel Requena, vicedecano de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. El escrito seleccionado hoy en Luna de Artículos es una entrevista titulada No se hace nada por reinsertar a los presos, que ha sido realizada por la periodista Ana Sánchez Borroy y que ha sido publicada por el diario.es. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía opinará sobre las denuncias de algunas organizaciones de derechos humanos que consideran que el plan antidroga del gobierno filipino es una guerra contra los pobres. Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Fetsala, lo dedicaremos al 8 de marzo pasado, Día de la Mujer. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, hicieron varias entrevistas a personas asistentes a la manifestación que tuvo lugar en Valencia, así como a Perla Álvarez, defensora paraguaya de derechos humanos. En la ciencia en nuestras vidas conoceremos un estudio realizado por diferentes instituciones, Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana y la Fundación Fisabio. Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Vicent Jussà, subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Al final de la información tendremos una entrevista realizada a Sandra Izquierdo, miembro de la asociación animalista Ocupator de Sillas. Finalizaremos con despedida en verso. En esta ocasión tendremos como invitada a Julieta Valero, una poeta que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy de Claro de Luna es el acto Editatona Dones y Arqueología 2017. Ha cubierto este evento Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. Estamos en el patio de la Biblioteca de Humanidades Joan Regla de la Universidad de Valencia, en el campus de Blasco Ibáñez, donde se está celebrando Editatona, un acto para reivindicar la presencia de la mujer, en este caso concreto, en la arqueología. Y está con nosotros Teresa Orozco, que es profesora titular de Arqueología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes a todos.
Lo primero es que nos expliques qué es Editatona.
Como podéis ver en los carteles y como indica el nombre, es una palabra que hemos feminizado para hablar de lo que es la realización de un maratón en Wikipedia. Esto es subir contenidos a la enciclopedia esta que está online, que mucha gente ya conoce. Esa es la Editatona que vamos a hacer hoy aquí en Valencia, mañana también en otra sede, y ya el día 10 en Jaén, en la Universidad de Jaén, y el día 11 en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional.
¿Cuál es la razón de realizar esto?
Son varias las razones que explicarían un poco cómo hemos llegado hasta aquí. En primer lugar, porque no nos gustan cómo están redactados los contenidos de esta enciclopedia, y dado que es una enciclopedia libre, donde todo el mundo puede editar y corregir, nos hemos propuesto revisar contenidos quitando ese sesgo androcéntrico que tiene la redacción de muchas biografías de mujeres. En nuestro caso, estamos trabajando sobre las pioneras valencianas, arqueólogas y gente que ha pasado por aquí, por esta universidad. Es lo que nos interesa principalmente en esta edición. Las otras colegas van a dedicarse a otras biografías, pero además de corregir esa redacción tan ligeramente machista que se desprende de los artículos de esa enciclopedia, también era una forma bonita y divertida de reivindicar un poco la presencia de las mujeres, de las grandes mujeres que tenemos aquí y que hemos tenido. Esos son básicamente los motivos en los que se centra nuestra acción.
Básicamente se trata de un acto reivindicativo de la labor de la mujer, que además se celebra el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ha influenciado la mujer en la arqueología valenciana y española?
Aquí hemos tenido y tenemos mujeres muy fuertes en el mundo de la arqueología y de la prehistoria. Mujeres que han roto muchos moldes, que han sido pioneras en su campo, que trabajan casi en ocasiones mejor que algunos hombres y que han llegado y han alcanzado unas metas que nos han abierto el camino para muchas de mi generación. Por eso nos apetecía mucho hacer un homenaje, reivindicándole y además aprovechar la fecha del Día Internacional de la Mujer para centrarnos en estas profesionales grandes, grandísimas, que nos enorgullecen tanto que lo celebraríamos casi todos los días.
Dentro de vuestro trabajo habéis visto también probablemente la labor de la mujer a lo largo de la historia. ¿Podías un poco de hincapié en este punto?
Yo os voy a hacer una breve síntesis de lo que ha sido un poco el papel de la mujer centrada en el campo y en el mundo de la arqueología, donde han tenido muy poquita presencia. Es verdad que la arqueología es una disciplina relativamente reciente, se han ido a partir de lo que es ya el mundo de la ilustración, y la mujer siempre ha tenido un papel secundario, ligada en muchas ocasiones a los grandes catedráticos, a los grandes hombres, la señora D. Aunque ellas han sido tan inteligentes o más que ellos en la mayoría de los casos. a nivel del mundo valenciano, pues hay gentes que han abierto unos caminos interesantísimos, han trabajado codo a codo con los grandes arqueólogos que han pasado por aquí, por Valencia, por la Universidad de Valencia, que se han formado con ellos, que han aprendido y que están al mismo nivel que los maestros, o incluso superándolos, yo diría, por no decir más que una querida colega, la doctora Carmen Aranegui. Es grandísima, es una persona estupenda.
Carmen Aranegui, tuve el honor de entrevistarla precisamente para hablar de la arqueología en el programa de La Ciencia en Nuestras Vidas. Sí. Carmen Aranegui ha llegado a un puesto importante, pero a nivel de la presencia de la mujer en el mundo de la arqueología, ¿es parecido a lo que ocurre en otras áreas, donde hay muchas mujeres, pero pocas mujeres arriba?
Por supuesto, es igual, esa brecha está ahí, ese techo de cristal que podríamos llamar casi techo de cemento o de hormigón armado sigue estando ahí. Hay muchas más estudiantes, hay muchas arqueólogas que defienden tesis doctorales, sin embargo no consolidan después en puestos de trabajo tanto a nivel de universidad como de museos y otras instituciones. Ahí hay un problema grandísimo, que toda esta gente que se forma, que estudia, después no accede, no tiene ese reflejo y sigue habiendo ahí un problema muy importante. Por supuesto, Carmen es un referente que nos da mucha visibilidad, la doctora Aranegui, pero bueno, ha habido otras y también hoy en día pues hay muchas, muchas más alumnas, sí, pero menos gente que llega.
Esto es a nivel nacional. A nivel internacional, ¿cómo está el panorama?
Quizás un poquito mejor, porque llevan bastantes más años en los que las colegas, especialmente en el mundo anglosajón, han detectado esa brecha de género y han ido poniendo soluciones. Con todo, es verdad que el papel de la mujer pues siempre parece que se les dedica o se les deja como unos temas de investigación menores en ocasiones, eso que lo estudia una mujer, esa investigación. Pero es verdad que aquí llevamos, como en todos los ámbitos de la ciencia en nuestro país, hay una brecha importante con respecto, sobre todo al mundo anglosajón.
Además de en Valencia, van a realizar actos en otros lugares. ¿Son actos similares o tienen otro punto de vista?
Básicamente va a ser lo mismo, introducir y corregir contenidos de esta enciclopedia en red, que es la Wikipedia, centrándonos siempre en todos los nodos de esta red, se van a centrar en personajes femeninos, en mujeres importantes en el campo de la arqueología. Es verdad que los horarios cambian un poco, dependiendo de la accesibilidad de los lugares, también de la disponibilidad de la gente, pero en fin, creemos que van a ser unas jornadas muy bonitas que van a poner de manifiesto que las mujeres también somos arqueólogas y no solamente los personajes secundarios, un poco del campo de la arqueología.
La mujer ha realizado grandes cosas en todos los campos de la ciencia, del arte y de la literatura, aunque haya estado siempre un poco oculta. Dentro de otros campos como la ciencia también hay grandes mujeres. Y se tiende a esconderlas. ¿Por qué?
Tendrías que preguntárselo a muchos hombres. Yo creo que tiene que ver mucho con el poder. Son relaciones de poder. El que está arriba es el que manda. Y la estructura heteropatriarcal de esta sociedad, los hombres están manejando los centros de poder y las mujeres siempre están quedando relegadas. Pues eso habrá que cambiarlo poco a poco, quizás. Esperemos que pronto ya podamos acabar con esto y las mujeres tengan el mismo acceso, el mismo reconocimiento, los mismos derechos, que estemos ahí. Es que somos más de la mitad de la humanidad. Así que ahí estamos.
Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por este tema.
Hemos hablado con Teresa Orozco, profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Valencia. Hablamos ahora con Pilar Escribá. Es arqueóloga, es investigadora con una beca de investigación en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál ha sido tu aportación a este evento?
Pues aparte de estar aquí, que es lo primero, y dejar mi trabajo hoy a un lado, estamos desarrollando un artículo sobre el laboratorio de prehistoria que empezó en 1921 y sigue hasta el día de hoy, incluso durante época de guerra, lo cual fue muy importante porque marcó la continuidad de una generación muy tocada por la Guerra Civil Española. Creemos que se merece un artículo porque por él han pasado prácticamente la mitad de los materiales que se han visto en toda la Comunidad Valenciana, incluso materiales a nivel internacional. Entre nuestro laboratorio y el del SIP, el del Museo de Prehistoria, todo ha pasado por aquí, todo lo que concierne a nuestra comunidad y parte de algunos materiales de fuera.
¿Cuál ha sido la participación de la mujer?
La mujer ha tenido una parte tan importante que el laboratorio se denomina como una de las arqueólogas más importantes, la primera catedrática en arqueología de Valencia y de la comunidad, que fue Milagro Gil Mascarell y en cuyo honor se bautizó cuando ella murió en los años 90.
En la Editatona habéis hecho mucha corrección sobre el papel de la mujer en la arqueología española y valenciana.
Sobre todo lo que hemos intentado es aportar nuevos artículos de mujeres que hasta ahora no se les había visto como suficientemente relevantes como para estar en Wikipedia, editar materiales que ya teníamos de una edición que se hizo en honor de todas las mujeres arqueólogas valencianas y del cual hay publicado un libro, y la parte que he hecho yo, que es las instalaciones y el laboratorio de arqueología.
¿Qué significado tiene esta editotona como acto reivindicativo de la labor de la mujer?
Pues demostrar que la mujer puede llegar a todos lados, que podemos ser tan buenas arqueólogas como los hombres, que no nos importa subirnos al monte o coger un pico y una pala y después seguir los estudios en el laboratorio, que casi es la parte más importante del proceso.
Muchas gracias, Pilar.
De nada, hasta luego.
Hemos estado hablando con Pilar Escrivá, investigadora de arqueología en la Universidad de Valencia. Vamos a hablar ahora con Miguel Requena, vicedecano de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de que este acto, de esta entrada de mujeres en Wikipedia, pueda contar con la colaboración de la Facultad de Geografía e Historia.
¿Cuál ha sido vuestra aportación como facultad a este acto?
Nosotros le hemos dado toda la publicidad que hemos podido, hemos pues, colaborado con Teresa Orozco, que es sobre todo la persona que más se ha implicado en esta tarea, en pequeña ayuda económica, difusión, todo lo que han necesitado, evidentemente lo han contado con ellos. En la facultad tenemos la suerte de contar con una decana, una de las pocas decanas, cargos directivos de la universidad, y por ello creo que el compromiso de la Facultad de Historia, además, es pleno, es total, con esta actividad.
¿Es necesario apoyar todo este tipo de actuaciones de apoyo a la mujer dentro del ámbito universitario?
Es muy necesario, es fundamental, porque la historia de la mujer es una de las grandes olvidadas. Por suerte, en los últimos años se ha hecho historia de género, se ha reivindicado la condición dentro de la historia, la actividad dentro de la historia de las mujeres, sin embargo, todavía están esclavizadas por una sociedad profundamente patriarcal, profundamente machista. Todavía tenemos una parte de nosotros, es el del primate, que sigue actuando con unas características pues bastante violentas e irracionales, y creemos que es importantísimo que la mujer supere, al menos en Occidente, porque lo ideal sería que en todo el mundo se superaran las tensiones que han existido a lo largo de la historia contra la mujer, pero por lo menos en la universidad sí que tiene que contribuir a esta acción, es decir, que la mujer alcance la igualdad, que todavía falta mucho por ello, evidentemente todavía estamos muy lejos de esa igualdad total entre hombres y mujeres.
Desde el punto de vista histórico, obviamente ha habido una influencia cultural muy fuerte de dominio del hombre sobre la mujer, pero en fin, como historiador, ¿sabes si ha habido alguna sociedad donde domine la mujer?
No ha existido nunca una sociedad donde domine la mujer. Es decir, el famoso mito del matriarcado que planteó Bachofen era incluso un planteamiento erróneo, era un planteamiento en donde se hablaba de una sociedad primitiva vinculada a la mujer cuya evolución daba lugar al patriarcado. Es decir, esos mitos de las Amazonas, esos mitos de las mujeres etruscas, egipcias, etcétera, es una falsedad histórica, es un relato construido con una intencionalidad claramente machista. No ha existido ninguna cultura en la antigüedad donde la mujer haya actuado de forma independiente. Su participación en la sociedad ha sido por ser hija, madre o esposa de un hombre. Y en base a esa relación ha tenido cierta visibilidad, pero nunca la mujer en sí misma, como mujer, ha actuado, no ha participado en la propia democracia ateniense. El mito de la democracia ateniense, de la Atenas del siglo V, de las Atenas de Pericles, no participaban las mujeres en la asamblea, no participaban en ninguna de las instituciones políticas que en ese momento se crearon o existieron.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros por dar información sobre este acto que esperemos se repita muchos años. Gracias.
Hemos hablado con Miguel Requena, vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Queridos escuchantes, hemos estado en el patio de la Biblioteca de Humanidades Joan Regla, donde hemos hablado con Teresa Orozco, profesora titular de la Universidad de Valencia, con Pilar Escrivá, investigadora en esta universidad, y con Miguel Requena, vicedecano de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia, donde nos han explicado Editatona, una actividad tendente a hacer más visibles a las mujeres en la enciclopedia que todos usamos, que es Wikipedia. Buenas tardes y esperamos que este programa haya sido de su interés.
La entrevista seleccionada en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula No se hace nada por reinsertar a los presos, del que es autora la periodista Ana Sánchez Borroy y que ha sido publicada en el diario.es. Dice así. En solo 2 años, la asociación Prepali asegura que ha ayudado a entre 300 y 400 presos. No reciben ninguna subvención y son solo una decena de voluntarios, aunque en algunas acciones se han implicado más personas. El secretario de la asociación, Enrique Calvo, Zaragoza, 1957, piensa que lo ideal sería aspirar al modelo de algunos países del norte de Europa, donde las políticas apropiadas de reeducación, reinserción y prevención de los delitos están llevando a cerrar cárceles por falta de presos. ¿Cómo surgió la asociación? El impulsor fue el actual presidente Felipe Juste, porque de la mano de su tío, un diácono, empezó a colaborar con algunas asociaciones que trabajan por la reinserción de gente en peligro de exclusión. Felipe se dio cuenta de que estas asociaciones no hacían exactamente lo que él quería. Él había tenido algún empleado en el sector de la construcción que había tenido problemas y había visto de cerca lo que supone que alguien entre en la cárcel. Entonces, hace un par de años decidió poner en marcha una asociación especializada en atender a personas que han estado presas. Son personas normales que entran en prisión por las circunstancias que sea, pero que suelen perder la familia, el trabajo, las dos cosas. Al salir de la cárcel puede haber cierta desesperanza si no hay alguien que te guíe para intentar volver a ser una persona normal, que luche, que trabaje y que tenga vida propia. ¿Por qué hacía falta una asociación específica? Nosotros pensamos que no estaban cubiertas las necesidades y expectativas del colectivo preso. Nuestro objetivo es que se cumpla el artículo de la Constitución española que dice que las condenas privativas de libertad deben ser para reeducar y reinsertar a las personas, que no pese más la parte punitiva. La legislación es muy bonita, pero no se cumple nada. Lo único que tiene ahora mismo alguien que sale de la cárcel sin apoyo familiar es un subsidio de excarcelación. Además, tarda 2 meses en cobrarlo. Normalmente, la administración sabe con tiempo cuándo va a salir un interno de la cárcel. No tiene sentido que sea en ese momento cuando comience el papeleo. El día que sale, el preso debería tener ya como mínimo los 426 euros de subsidio de excarcelación. Ahora, con una mano en el bolsillo y la otra en el otro, lo normal es que alimentes el ciclo penitenciario y que, antes de que transcurran esos 2 meses, reincidas y vuelvas al centro penitenciario. Al fin y al cabo, tal y como está planteado, es un negocio. Alojas a una serie de delincuentes, manejas unos 21.000 euros al año por cada persona que tienes presa e incluso se puede hacer algún apaño que otro. ¿Para quién es un negocio? ¿Para instituciones penitenciarias? Sí, y para los políticos en general. ¿Ese subsidio de excarcelación es suficiente? Para alguien que empieza de cero es evidente que no es suficiente. Aún es más sangrante el caso de las personas que están privativas de libertad que trabajan en talleres penitenciarios. Cuando salen, ni siquiera pueden acogerse a esos 426 euros de subsidio de excarcelación. Solo les corresponde su paro y ese paro suele ser ridículo porque solo han estado cotizando por 120 o 160 euros al mes. No se premia de ninguna manera que la gente trabaje dentro de la cárcel. Muchos presos también lo harían para mantener a su familia fuera. Pero esos 120, 160 o, como mucho, 200 euros no suponen nada. ¿Qué otras necesidades tienen las personas que salen de la cárcel? Si la condena es corta, hay bastantes menos problemas porque normalmente el preso no se ha desvinculado familiarmente y se le puede ayudar mucho más rápidamente a encontrar trabajo o el camino para rehabilitarse. Cuando la condena es más larga, es muchísimo más complicado. Lo fundamental es que no se desanimen dentro, que la gente estudie y, si se puede, que aprenda un oficio. Se trata de aprovechar el tiempo, de no malgastarlo.
Si no, los presos acaban dándole vueltas a la cabeza para seguir haciendo lo que hacían antes de entrar sin que se les pillen. Además de la duración de la condena, ¿qué más influye en que la reinserción en la sociedad sea más o menos difícil? Si uno tiene fe en sí mismo, quiere recuperarse y tiene claro que no quiere volver a entrar en un centro penitenciario, la reinserción es mucho más fácil. Hayas hecho lo que hayas hecho. Estamos tutelando a gente que está a punto de terminar condenas de 20 o 30 años por acumulación de pequeños robos y, claro, cuando ellos entraron no había tranvía en Zaragoza, ni móviles. Eso es todo un shock. Con todo, tenemos, por ejemplo, un caso de un hombre condenado a 23 años que está ya en tercer grado. Estuvo estudiando y trabaja casi desde que salió. Por cierto, el tercer grado se usa muy poco, a pesar de que es muy buen punto de salida para cualquier condena. Nunca se debería dar a nadie por perdido. Cada caso hay que estudiarlo individualmente. De hecho, es a lo que está obligada la administración, hacer un estudio de tratamiento individualizado por cada preso. Hay pocos equipos de tratamiento para determinados internos y, al final, no se estudia con ciencia ninguno de ellos. Después hay gente que se deja ayudar y gente que no se deja. ¿Ha habido casos de presos que hayan rechazado vuestra ayuda? No exactamente. Lo que sí nos ha pasado es que hay gente que, en principio, sí quieren la ayuda y piensan que volver al ciclo vital de la sociedad va a ser difícil. Pero después no ponen nada de su parte y vuelven a las andadas. Nadie ha rechazado la ayuda, pero sí que ha habido casos puntuales a los que no les ha servido, que no han sabido aprovecharla. Los voluntarios no pueden ser su sombra en todo momento. ¿Los presos con los que trabajáis suelen contar con el apoyo de los amigos y familiares que tenían antes de entrar en la cárcel? Sí, normalmente. Son las familias quienes acuden a nosotros para que ayudemos al familiar preso. También tenemos casos de inmigrantes que sin familia aquí, que nos han conocido a través del boca a boca dentro de la cárcel y nos han pedido ayuda. A veces vamos a recogerles a la salida de las cárceles de Zuera y Daroca para trasladarles a Zaragoza. Les ayudamos a presentar los recursos iniciales para los permisos, para solicitar grados. Se intenta hablar con el juez de vigilancia y con la asistencia social. No tenemos ninguna subvención pública. Todos los voluntarios dedicamos nuestro tiempo de forma gratuita y también ponemos algún dinero en gasolina, cartas, sellos. Hemos leído en Luna de Artículos la entrevista titulada «No se hace nada por reinsertar a los presos», del que es autora la periodista Ana Sánchez Borroy y que ha sido publicado en el diario.es. Meses después de la llegada al poder en Filipinas de Rodrigo Duterte, su política antidroga está causando la muerte cada mes de 1,000 civiles. En palabras textuales de Duterte, mi orden es exterminarlos. Human Rights Watch ha lanzado un informe en el que denuncia estos hechos, ya que este plan está basado en el ataque a los desfavorecidos, siendo una guerra contra los pobres. Escuchemos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión.
La adicción no es algo que se pueda exterminar a través del exterminio humano y que en este caso sí se ha tomado como excusa, como lucha contra la pobreza, peor aún, algo que es una aberración y una masacre. No tenía ni idea de que esto estaba ocurriendo. Siempre las cosas que quedan lejos en nuestra sociedad parece que quedan al margen y no nos afectan, pero desde luego que tendrían que importarnos lo mismo que le ocurre a nuestro vecino o a quien sea. Deberían hacer algo, aunque por mucho que diga y que digamos seguramente no harán nada. Y los gobiernos deberían de hacer algo al respecto, deberíamos solicitarlo. No creo que los gobiernos de Occidente estén muy interesados en el tema.
De los políticos que hay actualmente, se lo podía comparar casi al de Corea del Norte. Sus actuaciones realmente son increíbles. Era reconocido, si no recuerdo mal, que ha matado gente, o sea, con sus propias manos. Yo creo que esto es cuestión de que viven en una situación atrasada y con poco nivel cívico. Por otra parte, tenemos el caso de Trump, que realmente es casi parecido. Occidente debe denunciar todas estas atrocidades. Lo que veo más complicado es eliminarlas, porque realmente las intervenciones, aun las hechas con muy buena fe y demás, después terminan muchas veces en desastre. Las acciones de los gobiernos, es muy complejo tomar decisiones en este aspecto. Recuerdo el caso, por ejemplo, Somalia, que la intervención fue un desastre. Todas las asociaciones humanitarias pedían que se interviniera allí y, sin embargo, fue un desastre total. Realmente ha llegado a un punto que se le puede comparar con las personas a los que él dice admirar, como Hitler, como Stalin.
Se está violando los derechos humanos, que es uno de los más importantes, que es el derecho a la vida. Como ciudadanas que respetamos los derechos humanos, tenemos que protestar y que Filipinas sepa de que todo el mundo tiene derecho a vivir. A pesar que se mueven las redes sociales y todo, no había visto ese informe, pero lo voy a buscar, es interesante. Para poder llegar a tener fama, no importa, destruyendo, matando, prohibiendo la entrada, el derecho a la movilidad, o sea, se están violando todos los derechos humanos. No solo en Filipinas, en Latinoamérica se hace lo mismo, o sea, van saliendo listas y las personas que consumen droga o que no la consumen tienen que salir huyendo de los barrios porque sale una lista para justiciarlos, o sea, para matarlos. O sea, no solo en Filipinas, lo estamos viviendo en toda Latinoamérica también, con el tema de las listas. La persecución se hace al más desfavorecido. En Occidente tenemos que disponer de todos los medios para poder incidir en los países en vía de desarrollo. ¿Cómo? Sensibilizando, apoyando, dando más recursos para el tema de cooperación internacional, que últimamente no queremos apoyar el tema de cooperación internacional, abriendo fronteras también que las tenemos completamente cerradas, no solo Estados Unidos, Europa y España, también tenemos cerquita unas fronteras que son Melilla. En estos momentos, si no te interesa, si no estás a la orden del día, y si eso no te va a dar recursos económicos, porque todo esto son los recursos económicos, no te interesan los países. Entonces es bueno que nuestros gobiernos empiecen a pellizcar y empiecen a decir que todos somos filipinas también, que tenemos que apoyar a todas estas personas que tienen derecho a la vida. El tema de Colombia es que también queremos que los gobiernos, tanto nacionales como internacionales, apoyen nuestro proceso de paz. Porque también tenemos a alguien en Colombia que es Álvaro Uribe y que va en contra de los derechos humanos. Y todo colombiano tenemos derecho a vivir en paz. Y por eso yo aposté por la paz. Necesitamos un país que aprenda a convivir y a vivir en paz.
Como persona humana creo que es deplorable que nos matemos los unos a los otros. Este señor apela a la razón de Estado y al bienestar común para eliminar a determinada clase social marginada, que aparte de tenerlo en guetos, pues ahora ya los exterminamos. Pues eso es Hitler con los judíos. De todas formas, yo creo que es el momento ya de replantearse el tema de la democracia. Yo no sé si apelando al tema democracia hacemos horrores. Hitler subió al poder a través de unas elecciones democráticas y acabó en lo que acabó. Igual vuelven tiempos similares a ello, con Trump en Estados Unidos haciendo cosas similares, o incluso aquí en nuestro país, siempre apelando a la razón de Estado frente a los derechos ciudadanos. ¿Dónde quedan los derechos humanos cuando hay mucha gente que no tiene ni casa, ni tiene para comer, etcétera, etcétera? Razón de Estado. El Estado, tal como lo conocemos, parece que haya tomado como una entidad propia, que va más allá del ciudadano, que ya no está defendiendo los derechos del ciudadano, sino que está en contra del ciudadano. Está en contra, digamos, de los derechos más elementales, apelando siempre a la razón del bienestar común de la mayoría. Y muchas veces, apelando a ese Estado, lo que hacemos es machacar a la minoría. Con lo cual, quizá no es una buena organización social un Estado, sino que tendríamos que ir a otro tipo de organizaciones más pequeñas y que cada uno se fuera autorregulando. Ayer vi una película de un señor de Estados Unidos, que creo que se llamaba El Condado de Jones o Los Hombres Libres de Jones, que estaba centrado en la guerra civil americana, de los derechos por los negros, que una vez tuvieron los derechos, pues se inventaron las estrategias legales pertinentes para que la esclavitud persistiera durante años y años. Las leyes puestas al servicio del poder económico.
No hay palabras para describir esta masacre total. O sea, estar exterminando la raza pobre, o sea, matarlos de una forma criminal. ¿Y cómo es que este tipo lo ha votado un país como Filipinas? ¿Cómo será la gente de Filipinas para llegar a pensar a ese extremo de que haya gente pobre, drogadicta o gente de exclusión social, haya que matarlos? Es decir, lo que habría que hacer es ayudar, todo el gobierno, a ayudar a esta gente, o al menos ignorarlo, pero no matarlos. Eso es una masacre total, me indigna esto. No tengo palabras y no quiero hablar más porque esto es un tema que me enciende mucho. Esto es un estado de fascismo total. O sea, desde Hitler no ha habido un tío tan cabronazo como este hombre.
La respuesta es que está loco ese hombre. Puede comparar con lo que quieran, pero hoy el mundo está de otra manera. Filipinas, ahí hay una gran cantidad de pobreza y entonces eso está muy complicado resolverlo. Pero vamos, el Estado es el que debe de cubrir las necesidades de su pueblo. Si no, ¿para qué coño queremos un presidente? ¿Para qué cojones queremos unas instituciones si no hacen lo que tienen que hacer? ¿Ayudar a quién? Al pobre. Ahí hacen todas las trampas que quieran. Si las hacen aquí, imagínate allí. Ahí hay un gran nivel de pobreza. ¿Por qué no se ayuda? ¿Por qué no montan un sistema educativo desde que de pequeños se le pueda aplicar principios en la base, en los pequeños, chicos y chicas, que tengan derecho a la educación, a una educación bien planteada, y después ya empezaremos a resolver problemas? Pero ahí de momento detrás de un dictador hay otro dictador y hay otro dictador, y me da igual los partidos políticos como se llamen. Si ocurre aquí en España, pues imagínate allí. Es que llega un momento que no se puede hacer nada. ¿Cómo envías tú un plan viable de ayudar? Mira que allí hay misioneros de todo el mundo, pero no me refiero a los monjes, que son personas como yo, como tú, y que van allí a ayudar. Pues lo mismo que ocurre en África, es todo un abandono, y ahí nadie quiere mover un duro, o sea, nadie quiere mover el statu quo que tienen ellos ahí, los que están arriba, y a los de abajo no les queda nada. Y encima, si entras allí ya en la historia de que eso fue español, mientras estén esos gobiernos, no van a dejar nunca. Si llegan las ONGs y apoyan y no apoyan, la mitad del dinero se lo quedan ellos, o más. Y también está relativamente mal, aquí aún medio funciona. Y yo soy de los perjudicados. Yo tengo 3 hijos discapacitados y los estoy absorbiendo yo, no el Estado. El Estado a mí me da ni los buenos días. Si cuando pasó lo del tsunami, ahí hubieron ayudas de todo el mundo, pero se las metieron en el bolsillo. Y el pueblo sigue pasando hambre, sigue pasando penalidades. Me acuerdo que Filipinas fue español hasta 1889 o por ahí. Y se lo pasaron todo por el forro. Llegó el tsunami y lo atabaló todo. Y después la pasta. Naciones Unidas, la UNESCO y tal y que cual se volcaron en dar ayuda al presidente.
Hombre, pues que si es exterminar gente porque sea pobre me parece un genocidio. Es decir, si la gente es pobre, lo que habrá que hacer es intentar encontrarle recursos para que puedan tener una vida más cómoda y no exterminarlos como si no existieran. Buenas figuras tiene. Uno ya lo hizo y otro lo está intentando hacer. Supongo que el Congreso no lo dejará, pero malos ejemplos. Y aquí tenemos a Mariano, tuvimos 8 años acá, vamos, luego a Zaplana. Y es que lo del voto está muy supeditado. Es decir, toda gente puede votar, hasta el que se preocupa la política, al que no se preocupa, al que su hijo lo lleva a votar como los abuelos. No creo que sea una noción democrática de decir, es que ha sido votado por el pueblo. ¿Y cuánta gente vota? ¿Qué tanto por cien de filipinos votan respecto al censo total? No creo que eso sea una solución. La colaboración internacional que requiere dinero. Queda muy bien decir el 0,7 o el 2%, pero luego involucrarse supone que igual hay empresas o marcas importantes, tu país o internacional, que están invirtiendo allí. Es que esto no es cuestión de dinero. Sé dónde está Filipinas, lo conozco, pero desconocía. Todos los días salen las noticias que Save the Children, otras ONGs, dicen que tenemos niños pobres que no pueden comer, que tienen que haber comedores, y sin embargo, parece que hay un estado de euforia y que salimos de la crisis. Es muy fácil quejarnos de Venezuela, de Chile, de China, decir que son dictaduras y que va todo fatal, cuando aquí obviamos ciertas noticias, decimos que todo va bien a nivel general de la macroeconomía, pero que la gente se muere de hambre.
Los tiranos siempre se excusan en alguna cosa para llevar a cabo los planes de mantenimiento en el poder. Este señor se ha sacado esto, como podría haberse inventado, que los que midieran menos de 1,20 cortarles la cabeza. Que ha buscado esta excusa porque tiene mejor prensa a nivel internacional de que se haga una campaña en contra del consumo o la distribución o el comercio de la droga que no el exterminar a opositores, a gente contraria al régimen, que además es un régimen, por lo que parece ser, bastante tiránico, sobre todo para la gente de su mismo pueblo. Una excusa más de la que emplearon todos los tiranos y los dictadores para eliminar a los contrarios. No entendemos que ha votado Estados Unidos, que hay mucha más libertad y mucho más conocimiento. Filipinas para nosotros es un gran desconocido. La cultura, la forma de ser, cómo se gobiernan. Una forma de perpetuarse en el poder es eliminar a la oposición y se puede buscar cualquier excusa.
CESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa d'avui està dedicat al tema de la dona, perquè encara que sigui amb un poc de retras, ja que és passat dimecres, dia 8, va ser el dia de la dona, seguim tractant el tema perquè ens pareix molt important. Com sabeu que som un comitè internacionalista, no sols ens interessa el referent a la situació de la dona, sí, també tractarem notícies de dones d'altres països.
El pasado miércoles estuvimos en la manifestación del 8 de marzo y recogimos el testimonio de algunas de las asistentes.
Es un clásico desde hace muchos años, pero yo creo que lo más importante de todo es que sigue siendo vigente. Yo creo que cada día más la problemática de la mujer, en lugar de desaparecer, está aumentando. Todos los temas sabidos de la brecha salarial, del techo de cristal, como la cuestión de la violencia. y efectivamente somos la mitad de la población y esto ya estamos en el siglo XXI y hay que empezar a tomar ya medidas, a estar en la calle, a que esto se sepa y a empezar a reivindicar nuestro espacio y que las cosas se hagan un poquito bien a partir de ahora.
Creo que vine toda la vida, desde que era chicoteta. I mira lo fadrina que sóc ja.
Enguany fem un crit especial per les dones migrants. No només refugiades, també migrants.
Yo soy de Colombia, llevo ya 9 años en Valencia y todos los años he venido a la manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora. Y desde hace 6 años vengo con mi hija, que siempre me acompaña.
Avui és un dia on commemorem el Dia de la Dona Treballadora, que ha passat a ser el Dia de la Dona. S'ha transformat, que està, sembla bé, però no cal oblidar el significat de la data com les dones reclamant els seus drets varen patir, varen resistir en el seu lloc de treball. En 1908, en la empresa on treballaven, una cotonera, i es va costar la vida.
Tenemos al teléfono a Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en este país, feminista y por encima de todo campesina. Buenas tardes, Perla. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto poder saludarte a vos y a la audiencia, Carmen.
Muchas gracias por concedernos estos momentos. El miércoles fue el Día de la Mujer. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué problemas enfocáis ahora las mujeres de Paraguay en este momento?
Para nuestra organización, la CONAMURI, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, uno de los problemas centrales con que nos enfrentamos es el despojo del territorio y de la tierra en estos últimos tiempos en nuestro país. Y este despojo del territorio, el desplazamiento forzado muchas veces genera el agronegocio en nuestro país, hace que estemos más expuestas a situaciones de violencia, violencia de género, como consecuencia de este modelo imperante que desestimula, digamos, la producción campesina y genera incluso desempleo. Por primera vez en nuestra historia, nosotros en el campo, hay gente que no logra trabajar porque la producción campesina propiamente está teniendo bajas, digamos. Entonces, esto repercute directamente en la vida de las mujeres, generando violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia estructural porque, por ejemplo, el tema del agronegocio que usa agrotóxico intensivo está causando muchos problemas en la salud de las mujeres, principalmente en la etapa reproductiva. Pero también la violencia que genera el hombre por desestimulación de su trabajo y de su rol de proveedor muchas veces repercute también en la vida cotidiana de las mujeres. Y esto bajo una total indefensión, digamos, no hay defensa ni protección por parte del Estado y las instituciones públicas. Entonces, este es nuestro principal reclamo en este momento, la garantía de poder acceder a la tierra y de recuperar nuestros territorios para que en ella podamos desenvolvernos con dignidad y que nuestro trabajo sea visibilizado y valorado también, porque el trabajo que realizamos las mujeres tampoco se visibiliza ni se considera ni en la economía familiar y mucho menos en la economía nacional. Entonces, esas son como dos cuestiones centrales que de alguna manera limitan el goce de nuestros derechos en nuestro país.
¿Cómo compaginas esto, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres con el feminismo?
Para nosotras el feminismo es como una herramienta que nos permite, por un lado, entender esta situación de desigualdad en la que estamos viviendo, pero también en el marco de un sistema económico y político que engloba, digamos, toda nuestra vida. Entonces, esta herramienta nos permite analizar, encontrar las causas y a partir de ella atacar esas causas. Para nosotros la causa principal de la desigualdad entre hombres y mujeres está en el patriarcado, un sistema cultural previo al sistema capitalista que se ha enraizado profundamente en nuestra cultura campesina, por sobre todas las cosas, indígena también, y a partir de ahí muchas veces se hace llamar como parte de la identidad. Entonces nosotras, a partir de encontrar esto, la herramienta feminista nos sirve para poder atacar esas causas. No es un ataque a nuestros compañeros, varones, hombres, sino por sobre todas las cosas entender un poco que esto es un sistema cultural y que como sistema histórico-cultural nosotros podemos cambiar. Y buscamos entonces a través de la formación, a través de la generación de espacios de reflexión, a través de la lucha permanente en la que forzamos la toma de partido sobre una u otra actitud, Entonces es como vamos generando este pequeño cambio. Y que en situaciones de violencia también abogamos primero por el diálogo y posteriormente también el tema de las denuncias, en todo caso, ante las instituciones públicas, aunque en este preciso momento nosotras no tenemos mucha confianza en el Estado porque no ha dado muestras de avance y de voluntad porque pueda avanzarse en la construcción de una sociedad sin violencia para las mujeres. Entonces la herramienta feminista a nosotras nos sirve para poder visibilizar esta situación, para poder entender las causas y por sobre todo actuar para atacar esas causas. Y ahí nosotras desde nuestra organización apostamos a que la lucha contra el machismo, la lucha contra el patriarcado, la tenemos que hacer con nuestros compañeros. Entonces es una lucha doble, ¿verdad? Por un lado las mujeres a veces nos cuesta reconocernos que estamos viviendo una situación de violencia o de desigualdad porque nos han inculcado, se nos ha naturalizado nuestra condición, entonces a partir de ahí nuestro trabajo pasa por primero reconocer y a partir de ahí trabajar para cambiar.
Perla, te agradecemos muchísimo tu reflexión porque nos enseña mucho a nosotras y también que hayas querido participar, aunque sea unos momentos con nosotros en el programa. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias y fuerza para las luchas porque las mujeres en todas partes estamos expuestas a situaciones de desigualdad y de violencia, entonces fuerza también para todas las que están en audiencia.
Exactamente, nos tenemos que unir todas.
Así
muchas
mismo.
Gracias.
Hasta
ha estado con nosotros Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en ese país, feminista y por encima de todo campesina.
Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
El pasado 2 de marzo se cumplía el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Hace un año, la noche del 2 de marzo, asesinos a sueldo irrumpieron en casa de la luchadora social y dirigente indígena Berta Cáceres y abrieron fuego acabando con su vida. Berta Cáceres era defensora indígena lenca del medio ambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. El único testigo del asesinato, el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro, sobrevivió al atentado. 12 meses después del asesinato, la impunidad sigue cubriendo el crimen. Víctor Fernández, coordinador del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y apoderado legal de la familia, confiesa que ha sido un año en el que el gobierno de Honduras ha ratificado su intención de adueñarse del país. El impacto que tuvo el crimen contra Berta no fue suficiente para romper esta estructura de dominación y control. No hay duda alguna que el crimen contra los compañeros lo ejecutó una estructura criminal y actuó militarmente. Hay un círculo impenetrable que nos mantiene al margen de la investigación y que se muestra indiferente ante la presión de instancias nacionales e internacionales. Tampoco quisieron revertir un proyecto hidroeléctrico, Agua Zanca, que está manchado de sangre. Todo esto evidenciaría la complicidad, responsabilidad y participación de una estructura de poder que controla el país. Berta fue asesinada por participar en una de las pocas organizaciones que sí que confrontan y desafían al sistema y modelo económico. Berta era un mal ejemplo. Berta y el COPIN son el testimonio de la lucha social del país. Estaba en todos los espacios posibles. Hace falta su liderazgo y su presencia.
Berta Cáceres decía: vos tenéis la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse. También queríamos aportar una reflexión sobre la situación de las mujeres en Guatemala. En Guatemala existen muchas mujeres que luchan cada día en favor de la justicia y derechos humanos, así como las que salen diariamente a trabajar para llevar el sustento a sus hogares, ejerciendo el papel de padre y madre. Sin embargo, algo interrumpe sus actividades diarias, es la violencia que debe enfrentar de las distintas esferas de la vida, enfrentando la muerte y el maltrato. Según datos oficiales del INACIF, solo en el mes de octubre de 2016 murieron 630 mujeres asesinadas. La respuesta por parte del Estado es nula. La resolución de los casos de homicidio llega escasamente a un 2%. Además de lo anterior, la inversión presupuestaria en el tema de la mujer alcanza un 1,55%. En mayo del 2008, Guatemala aprueba una ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual incrementaba la pena hasta 50 años a las personas que dieran muerte a una mujer. Contrario a lo que se podía esperar, la situación de violencia aumentó después de la aprobación de la ley, lo que demuestra que la ley por sí sola no puede sustituir efectos, pues se necesita que instituciones como Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Organismo Judicial lo pongan en acción.
Compañera, despierta, compañera, a la conquista de la libertad. Si nos explotan, porque no nos unimos. Si nos unimos, nadie nos vencerá. Del himno de la OFP, Organización Femenina Popular de Colombia.
Levántate, que el frescor del verde del césped erice tu piel. Levántate, siéntela, siéntete, gózala, la, la.
El día 8 de marzo se produjo un gran paro internacional de mujeres. El paro internacional de mujeres, PIM, es un movimiento de base formado por mujeres de diferentes partes del mundo. Fue creado en las últimas semanas de octubre de 2016 como respuesta a la actual violencia social, legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes. Colectivos como Ni Una Menos en Latinoamérica o la Woman March estadounidense lideran una nueva era en la protesta feminista. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, afirman.
Este paro fue convocado en 23 países: Alemania, Australia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Escocia, España, Honduras, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Suecia, Turquía y Uruguay. Según relatan, se trató de una acción contra la violencia física, económica, verbal y moral contra las mujeres, y exige a los gobiernos que dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para nuestra seguridad, el acceso gratuito a la atención médica, incluyendo los derechos reproductivos, el establecimiento y aplicación de graves sanciones en casos de violación, la violencia en el hogar y de todo tipo de crímenes de género. La coordinadora feminista del País Valencia también se adhirió a este paro mundial. Que pare el mundo porque nos están matando. Que pare el mundo porque no funciona sin nosotras. Que paren las calles hasta que podamos transitarlas seguras. Que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.
Ahora vamos a dar una noticia que es positiva. Dentro de todas las noticias malas que estamos dando, por lo menos esta es de esperanza. El Estado mexicano pide perdón a 3 vendedoras locales condenadas con pruebas falsas de la policía. Las indígenas Ñau Ñau Ñu, Teresa González, Alberto Alcántara y Jacinta Francisco Marcial han pasado 3 años y 8 meses encarceladas por 3 delitos: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres. Por ello estuvieron 1.335 días tras las rejas acusadas de un secuestro inverosímil. Eso es lo que sostiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha ordenado la reparación del daño causado y la anulación de la pena de 21 años de cárcel con que fueron condenadas por un inexistente secuestro de 6 policías. La sentencia no solo las ha dejado en libertad, sino que ha obligado a las instituciones a pedirles perdón en voz alta y en lugar visible. El Estado mexicano se disculpó públicamente el pasado martes ante las 3 en un acto en el Museo de Antropología de la capital. La Procuraduría General, a través de su titular, Raúl Cervantes, reconoció la inocencia de las 3 mujeres y reconoció las mentiras y abusos cometidos por los poderes institucionales para mantenerlas en la cárcel. Entre lágrimas y rota por la emoción, Alberta Alcántara recordó el tiempo privadas de libertad y pidió a los indígenas que no callen ante la injusticia. Señor procurador, espero no ser la última que reciba una disculpa pública, porque hay miles que viven casos como nosotras. El calvario de Teresa González, Jacinta Marcial y Alberto Alcántara comenzó un domingo de marzo de 2006 por una bronca callejera entre los vendedores ambulantes del pueblo y un grupo de policías. Las 3 indígenas, Ñau Ñu, vendían muñecas de trapo, verduras y agua fresca en la plaza de Santiago Mezquitlán, Querétaro. cuando 6 agentes federales se presentaron en el lugar con intención de decomisar presunta mercancía ilegal. La operación terminó en trifulca cuando los vendedores plantaron cara y la policía destruyó parte de la mercancía. Iracundos, los comerciantes retuvieron a los agentes mientras exigían el pago de los destrozos. Aquel domingo terminó cuando los policías abandonaron el lugar, dejando a 2 compañeros como garantía y volvieron humillados y con el dinero horas más tarde. Pero la venganza regresó al pequeño pueblo 4 meses después. La policía detuvo en su casa a Teresa, Alberto y Jacinta y fueron juzgadas con una surrealista sentencia, condenadas a 21 años de cárcel por el secuestro de 6 policías de la Agencia Federal de Investigación, el cuerpo de élite creado por Vicente Fox para combatir el crimen organizado. El caso llegó a oídos de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos, que se hizo cargo del caso y emprendió una batalla legal que terminó el pasado martes al lograr una disculpa sin precedentes. Una anomalía en un contexto donde entre el 95 y el 98% de los delitos quedan en la impunidad. La sentencia obliga a que el Estado sea quien pide disculpas. En la cárcel hay muchos indígenas como nosotras pagando por un delito que no cometieron, pero sus casos no son conocidos o no tienen dinero para pagar un abogado. Dice Teresa, que estaba embarazada de 8 meses cuando fue detenida. En la conversación dice no tener rencor, pero repite varias veces, mi hija no merecía haber nacido en ese lugar, al referirse al nacimiento de su segunda hija en el interior de la cárcel.
Tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. De Patricia Vergara Sánchez.
Yolanda.
No podemos terminar el programa sin rendir homenaje a una gran mujer que falleció el pasado 1 de marzo a la edad de 103 años, que ha sido un referente para la izquierda en todos los aspectos como mujer, como defensora de los ideales de la enseñanza pública, de la igualdad y del acceso universal a la educación, luchadora por los ideales republicanos y, como ella confiesa, comunista hasta el final. Alejandra Soler, que estudió en la institución de la enseñanza para la mujer e hizo el bachillerato en el Instituto Luis Vives, vinculándose a la Federación Universitaria Escolar, movimiento de estudiantes que luchaba por una enseñanza más moderna y que participó en las revueltas de estudiantes durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1934 se afilió al Partido Comunista de España y un año después se licenció en Filosofía y Letras, siendo una de las primeras mujeres que se licenció en la Universidad Española. Fue una luchadora y defensora de la escuela pública y de la igualdad y del acceso universal a la educación, con un largo historial de trabajo en las escuelas rurales. También fue una de las primeras atletas de la historia del atletismo valenciano, entrando en el grupo de mujeres de la Federación Universitaria Escolar, mientras estudiaba magisterio. En 1939, concluida la Guerra Civil Española, con la derrota de la Segunda República, cruzó la frontera con Francia, siendo internada en un campo de refugiados del gobierno colaboracionista de Vichy, del que lograría escapar junto a su marido, Arnoldo Astati, hijo del periodista Astati, que estaba en otro campo. En Moscú fue maestra de niños españoles que la Unión Soviética había acogido durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió la batalla de Stalingrado, donde salvó a 14 niños, los alumnos que tenía a su cargo, ayudándoles a cruzar el Volga en unos pontones hasta la otra orilla y trasladándoles lejos del frente. Tuvo que marchar al sur y después al oeste de Rusia, hasta que, después de muchas peripecias, volvió a Moscú con su marido. En 1958 fue designada jefa de la Cátedra de Lenguas Romances de la Escuela Superior de Diplomacia en Moscú, cargo que desarrolló hasta que se jubiló en 1971. Alejandra volvió a España en 1971 y, tras instalarse casi clandestinamente en Madrid durante 6 años, regresó a Valencia. En 2013, con 100 años de edad, participó como activista en el primer aniversario de la Primavera Valenciana, por el que fue conocida como la abuela del 15M. Tenemos que darlo todo, decía, el mundo tiene que ser mejor. La lucha no acaba a los 100 años. Nombrada hija predilecta de Valencia en el año 2015 por el Ayuntamiento de Valencia. También galardonada con la alta distinción de la Generalitat Valenciana en 2016. Al recibir los premios dijo, Lo más gratificante de recibir premios es constatar que no estás loca, que se entiende lo que has hecho. Escribió dos libros, uno autobiográfico titulado La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos, pero al final de todo sigo comunista. Y otro que es Historia y memoria del franquismo. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, la Universidad de Valencia y la Consellería de Sanidad han realizado una investigación sobre la exposición alimentaria de la población valenciana al plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Para conocer este trabajo de investigación, Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, se ha desplazado a la Fundación FISABIO.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con Vicent Jussà, que es Subdirector General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Vamos a hablar sobre un tema importante en salud pública, como es la contaminación por metales pesados. Los metales pesados pueden tener graves problemas para la salud y además su presencia en alimentos puede generar un grave problema alimenticio y sobre todo por lo que respecta a los problemas de salud. Buenas noches, Vicent.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Lo primero que quería preguntarte es una definición de metal pesado, porque se habla de metales pesados, pero desde el punto de vista químico me parece que es una definición un poco laxa.
Primero sería un poco la definición de metal. Dentro de la tabla periódica tenemos muchísimos elementos, algunos que son gases, otros que son metaloides, otros que son metales, y tiene que ver con la estructura electrónica. Una parte de esos elementos de la tabla periódica se clasifican como metales porque tienen una serie de propiedades físico-químicas muy relacionadas con la estructura electrónica. Dentro de esos metales, algunos serían pesados en el sentido de que tienen un peso atómico elevado. Pero desde un punto de vista más operativo y más práctico, en salud pública, entendemos como metales pesados pues un conjunto de metales, algunos de los cuales pueden ser contaminantes y por lo tanto perjudiciales para la salud, pero otros son esenciales, por ejemplo el cobre o el hierro, que es necesario en la dieta. Por lo tanto, el concepto de metales pesados no necesariamente todos son asociados con su toxicidad, sino algunos de ellos son necesarios que los alimentos los provean para tener, digamos, una dieta equilibrada.
Desde el punto de vista de toxicidad, obviamente al ser compuestos muy diversos también tendrán o aportarán una patología muy diferente. ¿Podrías darnos una idea de cuáles son estas patologías?
Los más relevantes desde el punto de vista toxicológico asociados con los alimentos, que es un poco el origen de nuestro trabajo y de nuestra actividad, nos centramos en el plomo, nos centramos en el arsénico, nos centramos en el cadmio y nos centramos en el mercurio. Hay otros más, pero esos son los que tienen más relevancia en términos de regulaciones normativas, de control por parte de las administraciones, de presencia en los alimentos. Entonces, esos cuatro elementos, estos cuatro metales pesados, tienen distinta toxicología. Por ejemplo, el arsénico, en este caso es un metaloide, es un elemento cancerígeno. Determinados tipos de cánceres se asocian a su presencia, pues cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de piel. Es un poco la toxicología más relevante. En el caso del plomo, pues se habla de problemas cardiovasculares, se habla de problemas relacionados con la función renal, se habla de problemas relacionados con la neurotoxicidad, sobre todo en niños. Cuando hablamos de cadmio, fundamentalmente afecta al riñón. Y cuando hablamos de mercurio, estamos pensando sobre todo en el desarrollo neurológico, sobre todo de niños.
¿Cuál es el origen de estos metales? ¿Cómo llegan estos metales a los alimentos?
Digamos que hay dos tipos de orígenes. Un origen natural, es decir, parte de estos metales forman parte de la corteza terrestre. Hay muchísimos minerales que tienen plomo, que tienen arsénico, que tienen cadmio y que tienen mercurio. Por lo tanto, están en la corteza terrestre y eso es una parte de su presencia en el medio ambiente. La existencia en rocas, en minerales, etcétera. El que estas rocas se puedan, por cuestiones un poco de viento, de lluvias, puedan hacer que parte de ellos pasen a la atmósfera. Por ejemplo, el mercurio es muy volátil y puede pasar a la atmósfera. Y luego está la parte más de actividades humanas relacionadas con la actividad industrial, con la actividad minera, determinadas industrias como pueden ser las industrias de producción que utilizan carbón para producir energía, realizan muchas emisiones a la atmósfera, pues arsénico, mercurio, cadmio, etcétera. Por tanto, esos dos niveles, natural y actividad industrial, implican su presencia en el medio ambiente, sobre todo su presencia en los suelos y en el aire. Y a partir de su presencia en los suelos y en el aire, pues hay una absorción por las plantas, por ejemplo, del arsénico que pasa a las plantas y pasa a los alimentos de origen vegetal. O hay una deposición por parte de la atmósfera, por ejemplo, el mercurio se deposita en zonas de cultivos y ese mercurio o el plomo, en zonas donde hay niveles altos en la atmósfera de plomo y hay zonas de cultivo, por deposición se depositan en las plantas y pueden llegar a incorporarse, por lo tanto, a los vegetales. De ahí que los vegetales, los cereales en este caso, el alimento que contiene más plomo, que contiene más arsénico, que contiene más cadmio. El caso del mercurio es un poco distinto porque se asocia fundamentalmente a su presencia en productos de la pesca y es la contaminación marina, sobre todo, la que hace que se incorporen a la cadena trófica a través de la biomagnificación, etcétera, y aparezcan en grandes pescados.
Centrándonos en el estudio que habéis realizado, que has mencionado, ¿cuáles son los alimentos más contaminados en la Comunidad Valenciana?
El estudio se orientaba fundamentalmente a conocer la exposición de los valencianos a estos metales a través de la dieta. Entonces, la exposición combina dos tipos de datos. Los datos de presencia de niveles de estos contaminantes, de estos metales, en los distintos tipos de alimentos, eso es una parte de la exposición, y la otra parte es la frecuencia, sobre todo la cantidad de alimento que nosotros consumimos, combinando niveles de contaminación en los alimentos con cantidades que consumimos en la dieta, combinando estos dos ámbitos, conocemos la exposición. El estudio es un estudio muy amplio que evalúa los niveles de contaminantes en 80 grupos de alimentos, los 80 grupos de alimentos más importantes de la dieta de los valencianos, que probablemente es común o gran parte es común la dieta de España. Se han tomado 100 muestras de cada uno de los alimentos y se han hecho 10 composites para poder analizar al menos 10 muestras de cada uno de los 80 alimentos. Esos datos reales de niveles de plomo, de niveles de arsénico, de niveles de cadmio, niveles de mercurio en esos 80 tipos de alimentos, con un muestreo representativo de todos los alimentos que están en el mercado, lo combinamos con unas encuestas, alrededor de 1.500 encuestas, donde los ciudadanos evaluamos los datos de la alimentación convencional de los valencianos en términos de cuántos cereales se consumen semanalmente, cuántas frutas, cuántas conservas, etcétera. Y de esa combinación salen los niveles de exposición. Los alimentos que más contribuyen, no es que estén más contaminados, sino la combinación de niveles de contaminación con cantidad de alimento consumido, los alimentos que más contribuyen, por ejemplo, a la exposición a plomo, a cadmio y arsénico son los cereales. Los cereales tienen niveles relativamente elevados, cumplen la legislación, pero tienen niveles que se pueden cuantificar de esos tres elementos, cadmio, plomo y arsénico, y se consumen en elevadas cantidades. Hablamos de cereales, de alimentos convencionales como arroz, pan, etcétera. Esos son la principal fuente de exposición a esos tres metales pesados. En cambio, en el caso del mercurio, la principal fuente de exposición obviamente son los pescados.
Acabas de darles un pequeño toque de atención a los vegetarianos. Van a consumir mucho cereal en su conjunto. Aparte de esto, ¿qué consejos darías a los consumidores en general?
La primera cuestión que quiero resaltar es que de todas las muestras analizadas, por ejemplo, en el caso del plomo, o en el caso del cadmio, o en el caso del arsénico, ninguna muestra superaba los límites máximos establecidos por la legislación europea y la legislación nacional. Es decir, todos esos alimentos que hemos analizado, 80 tipos de alimentos distintos, se pueden comercializar en el sentido de que cumplen la normativa de niveles máximos. Lo que ocurre es que esa normativa de niveles máximos no garantiza completamente el que la exposición pueda superar los niveles máximos de seguridad. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del plomo, puede haber un porcentaje de la población que sea altamente consumidora de cereales que tenga exposiciones superiores. Un porcentaje de población puede ir el 15%, el 20%, depende un poco, sobre todo en niños, que tenga niveles de exposición superiores a lo que sería el nivel de seguridad toxicológica, por decirlo así. No sé exactamente esa la denominación, pero un poco para que nos entiendan los oyentes. O puede haber un porcentaje muy mínimo de población que esté expuesto a niveles de arsénico inorgánico, que es el arsénico más tóxico. ¿Qué puede hacer el consumidor para protegerse? Yo creo que el consumidor puede hacer, en el caso del mercurio, sobre todo, reducir o limitar la cantidad de raciones de pescados como el pez espada o como el atún. Es decir, peces grandes, grandes depredadores, que son los que contienen mayores niveles. Ese es un poco el consejo que se da internacionalmente y en España se da respecto al pescado. El pescado tiene beneficios en términos pues, de perfil lipídico, tiene omega 3, eso es bueno para la salud, pero tiene, sobre todo, esas especies que hemos comentado, niveles altos de mercurio. Por lo tanto, hay que diversificar el tipo de pescado que se consume y, sobre todo, reducir las porciones semanales de esos dos tipos de pescado. En el resto de alimentos no se trata tanto de pautas individuales como de control por parte de la administración de que los cereales que están a disposición de los consumidores o otro tipo de alimentos no contengan niveles superiores a los que exige la legislación y por tanto el control de la administración es fundamental. Pero no solo es el control de la administración en términos de análisis, sino el problema deriva de la contaminación ambiental. Es decir, para reducir la presencia de cadmio, de arsénico, de plomo en los alimentos, fundamentalmente hay que abordar el tema de la contaminación ambiental, contaminación del aire, contaminación de suelos y contaminación de agua. Ahí están, digamos, los grandes programas internacionales de reducción de emisiones o de control de, por ejemplo, el aporte que los fertilizantes a base de fosfato pueden suponer, por ejemplo, de incremento del cadmio en determinadas zonas de cultivo. Esos son controles medioambientales que también la administración debe implementar.
Desde el punto de vista del problema medioambiental, obviamente, están estos problemas que son, digamos, de una escala difusa. Hay también algunos casos que, a modo de ejemplo y de advertencia, pues a lo mejor podríamos comentar, como es el caso que hubo en Japón, en la bahía de Mamata, donde 3.000 personas murieron por contaminación por mercurio a base del consumo de pescado. Es una bahía de pescadores y la gente pues pescaba. Y esto ocurrió hace muchos años, en los años 50. No había los controles que hay ahora, pero es un ejemplo paradigmático. Y por otro lado tenemos en Murcia, en el municipio de La Unión, en el Portmant, en una bahía que está altamente contaminada. Es una situación un poco oscura. No sé muy bien cuál es la situación en esta bahía.
Los problemas relacionados con la exposición a estos metales, o a mercurio específicamente, y al resto de metales, el problema de salud pública no es la intoxicación aguda. Si nosotros repasamos los datos epidemiológicos de casos de intoxicación aguda, probablemente no encontremos ningún caso en España de intoxicación aguda a través de alimentos. Es decir, los alimentos no tienen nivel elevadísimos que pudiesen provocar intoxicaciones agudas. El problema es la intoxicación crónica, es decir, las pequeñas dosis a lo largo de toda la vida de una persona, si realmente esa exposición supera los niveles toxicológicos de seguridad. Ese es un poco el problema. Por lo tanto, no existe en España ese tipo de situaciones de alarma social porque ha habido 3 casos de una intoxicación aguda y 3 muertos repentinos, como puede ser el caso que me comentabas de Japón. Esto ahora no existe. existe, la situación está muy controlada porque estamos en un marco de normativo y en un marco de control que es el marco europeo, que probablemente es el ámbito de seguridad alimentaria más potente del mundo, donde las legislaciones son muy exhaustivas, donde los controles son muy rigurosos, lo cual nos quita para que estudios como el que hemos realizado nos den una idea global de cómo evoluciona la exposición de una población, en este caso la valenciana, pero puede ser también del resto de España, si aumenta o disminuye la exposición a este tipo de metales y, por lo tanto, si las políticas, las normas y los controles son efectivos vistos con perspectiva del tiempo. No conozco exactamente el caso puntual de Murcia que me comentas. Hay datos concretos que evidencian que hay un grado de contaminación muy elevado en esa bahía. Probablemente existan restricciones a la pesca en esas zonas.
Muchas gracias, Vicente. Espero que haya servido para que la gente tome un poco conciencia sobre este problema. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros por invitarme. Estoy a vuestra disposición en cualquier otra ocasión y os agradezco de nuevo el afecto y la invitación para estar aquí con vosotros. Muchas gracias y buenas noches.
Hemos estado hablando con Vicent Jussà, subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorio de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Esperamos que esta conversación os haya sido interesante y poder disfrutar de vuestra compañía en nuestra próxima emisión. Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Sandra Izquierdo, miembro de la asociación Ocupator de Sillas, una de las entidades colaboradoras de la manifestación por unas fallas sin maltrato animal que organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, RICMA. Noticias internacionales. WikiLeaks ha anunciado que la primera parte de su filtración de documentos sobre el ciberespionaje global de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, apodada por el portal Año Cero, no ascienda a más del 1% de Vault 7, como denominó a toda la serie. Vault 7 es una enorme colección de documentos acerca del ciberespionaje global desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La primera parte, Año Cero, puso al descubierto que la CIA goza de un arsenal entero de armas cibernéticas elaborado por 5.000 piratas electrónicos que trabajan para la agencia. Este arsenal cayó en manos de hackers y contratistas de la agencia que no tenían acceso autorizado al mismo, después de lo cual fue entregado a WikiLeaks. La lista de los 50 países del mundo con el índice de obesidad más bajo está poblada de naciones que luchan contra la pobreza, el hambre, la inseguridad o todo a la vez. Pero en el número 38 entre Mali y Zimbabue destaca un país que no encaja con el resto del cuadro, Japón. Con solo un 3,5% de obesidad entre la población adulta, Japón es, de lejos, la nación desarrollada con el índice más bajo. Si se compara con otros miembros del G8, el grupo de países con las economías más industrializadas del planeta, las diferencias son enormes. Alemania, Francia e Italia tienen entre 21 y 22%, Reino Unido un 26%, y casi en el otro extremo de la clasificación mundial está Estados Unidos, con un 33,6%. Detrás del éxito japonés hay un gobierno comprometido en sus políticas a mantener a raya el sobrepeso, invirtiendo recursos sustanciales en programas de nutrición y de educación para la salud, pero también en leyes específicas. El Parlamento de Hungría aprobó una ley contra los refugiados. La ONU denunció que esta nueva ley viola las obligaciones de Hungría de acuerdo al derecho internacional y las normas de la Unión Europea. La controvertida ordenanza posibilita la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición. Los solicitantes de asilo, aplicada para los niños también, solo podrán presentar sus peticiones en zonas de tránsito ubicadas en las fronteras, donde tendrán que esperar hasta que finalicen los trámites en centros habilitados. El Parlamento aprobó la normativa con la mayoría absoluta que tiene el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. Varias organizaciones no gubernamentales, húngaras e internacionales, describieron este dictamen como inhumano y contrario a la legislación del país. El Parlamento portugués ha aprobado una nueva ley que establece que en los comedores de las escuelas y universidades, hospitales, cárceles, hogares de ancianos y servicios sociales de la administración pública deben tener al menos un menú que no contenga ningún producto animal. Esta normativa surge a raíz de un proyecto de ley de los partidos PAN, el Bloque de Izquierda y los Verdes. Esta normativa ha sido aprobada con los votos a favor del PS, PCP, BE, PEV y el PAN, y la abstención del PSD y CDS. Esta ley deberá entrar en vigor en unos 2 meses. Noticias nacionales. La Generalitat de Cataluña, las administraciones locales y el sector energético han constituido la Mesa de Impulso al Autoconsumo Fotovoltaico en Cataluña, un instrumento que debe servir para proponer soluciones para resolver las barreras que actualmente dificultan la instalación de sistemas que permitan que los ciudadanos generen su propia electricidad de origen renovable. Y para ello tienen previsto, entre otras cosas, subvencionar baterías de ion litio para que los hogares autoconsuman su propia energía. La voluntad es establecer los mecanismos necesarios para incentivar a los ciudadanos a aplicar sistemas de almacenamiento de energía asociados a sus instalaciones fotovoltaicas, entre los que se incluirán ayudas a fondo perdido a la compra de baterías de ion litio por parte del Instituto Catalán de Energía, explica la Generalitat. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha multado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor. En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador, compañía que ofrece los servicios de gas y electricidad, sin haber dado su consentimiento. ...134.462 mujeres denunciaron el año pasado ser víctimas de violencia de género. Algunas lo denunciaron más de una vez, lo que eleva a 142.893 el número total de denuncias que llegaron a los juzgados, una media de 391 denuncias al día. Estos datos, extraídos del informe anual de 2016 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, suponen un incremento del 8,7% en el número de víctimas y del 10,6% en el número de denuncias respecto a 2015. Los datos del observatorio vuelven a reflejar que la violencia machista sigue siendo un problema sin resolver en la sociedad española, pero que algunos datos muestran pasos en la dirección que los expertos consideran buena. Aumento de denuncias, incremento de las condenas a maltratadores y aumento en la adopción de medidas de protección de las víctimas, tanto de mujeres como de sus hijos. los jóvenes españoles empiezan a fumar entre los 14 y los 18 años, un dato que convierte a España en el país de la Unión Europea en el que los adolescentes inician en el tabaquismo a una edad más temprana. Además, el porcentaje de fumadores de estas edades es muy elevado, el 33% de las chicas y el 29% de los chicos, unos datos muy preocupantes que a todas luces debemos rebajar, según ha asegurado el médico y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Adolescentes, Félix Notario. La adolescencia es una etapa crucial de la vida, expuesta a grandes riesgos debido a la adopción de técnicas y conductas que pueden extenderse a la edad adulta. Ha advertido este experto que considera necesario desarrollar habilidades pediátricas específicas para tratar estos problemas en las consultas médicas. Noticias locales. En la Comunidad Valenciana se producen moscas en masa y cada semana lanzan sobre su superficie agrícola unos 300 millones de ejemplares. Unos 13.000 millones de moscas durante 2016. Es un mecanismo de defensa contra una plaga agrícola. El enemigo del citricultor valenciano se llama Ceratitis capitata, el nombre científico de la mosca de la fruta, un insecto procedente de África Occidental que está tan afianzado en la costa mediterránea que en América se le conoce como la mosca mediterránea. En 2007 se inauguró el Centro de Control Biológico de Plagas en Caudete, alejado de los campos de naranjos por si se produce una fuga. Ya no se combate con métodos tóxicos. Hemos eliminado un 97% del uso de fitosanitarios y la pequeña cantidad que aún se utiliza es de productos biológicos, presume Roger Llanes, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana. La Dirección General de Cultura y Patrimonio, en colaboración con el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y el Centre del Carme, está trabajando en un programa de residencias artísticas de larga duración, un proyecto que está empezando a caminar en su procedimiento administrativo, con el que se busca organizar un programa que fomente el contacto entre creadores, tanto desde el punto de vista regional, pues tendrá incidencia en las tres provincias, como nacional e internacional. En estos términos se expresa la directora general Carmen Amoraga que, aunque evita marcar una fecha concreta para que empiece a rodar, pues todavía se encuentra su diseño en una fase iniciática, sí confía en un plan que nace desde el punto de vista de los creadores y que quiere ocupar un hueco con el que la administración valenciana no había estado presente. Compromís ha denunciado un caso de presunta financiación ilegal que afectaría otra vez a la Iglesia. Si en 2014 los nacionalistas ya llevaron a la Fiscalía la gestión de los colegios religiosos tras un informe de la intervención de la Generalitat que denunciaba ciertas irregularidades, en esta ocasión la historia se repite y el foco se dirige sobre 22 empleados de la diócesis a los que el gobierno popular estuvo pagando como si fueran profesores de religión. La diputada en Les Corts, Isaura Navarro, que denunció hace dos años las presuntas irregularidades de la concertada, junto a la ahora vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, anunciaba que había llevado ante el Ministerio Fiscal documentación que acreditaría estos hechos, que el gobierno del Partido Popular financió a la Iglesia Católica de manera irregular, al menos durante nueve años. El próximo 18 de marzo tendrá lugar en Valencia una manifestación por unas fallas sin maltrato animal, organizadas por la Asociación Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, RICMA. Este acto se iniciará a las 16 en la Plaza San Agustín y finalizará frente a la Plaza de Toros a las 17:30. Son numerosas las organizaciones animalistas y proteccionistas que se han adherido a esta manifestación, que se desarrollará de forma simultánea en otras capitales europeas, mostrando así su rechazo a la tortura y muerte del toro y su posición abolicionista tanto de las corridas de toros como desde cualquier festejo taurino en los que se vulnera los derechos de los animales. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña esta noche para ampliar esta información Sandra Izquierdo, que es miembro de la Asociación Ocupator de Sillas, que está colaborando con Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal en la organización de esta manifestación. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
Si te parece, antes de que informemos sobre en sí lo que va a ser la manifestación, sí que sería interesante que habláramos sobre RICMA, ya que es una agrupación de reciente creación. ¿Qué es Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal? RICMA.
Es una asociación basada en defender los derechos de los animales y contra la tauromaquia.
Y es una asociación apolítica, antiespecista y ecologista, ¿no?
Sí. Somos apolíticos y ecologistas, de todo un poco.
Se fundó, como hemos dicho, recientemente, en junio de 2016. ¿Y quiénes fueron los fundadores?
Es una asociación española.
¿Y por qué se creó esta asociación?
Para defender los derechos de los animales, darles voz, sobre todo para luchar contra la tauromaquia aquí en España y por la abolición de todo maltrato animal, independientemente, o sea, la tauromaquia y todo ser vivo. También somos veganos, antiespecistas, un poco para liberarlos de la tortura a todos los animales.
Cuando hablamos de antiespecistas, ¿se quieres concretar a qué os referís? ¿Qué significa ser antiespecista?
Es una persona que es vegana y respeta a todos los animales, no solo perros, gatos. Un especista es una persona que, por ejemplo, puede rescatar perros y gatos, pero comer carne. Entonces, nosotros pensamos que los animales de granja están muy explotados y hay mucho sufrimiento animal. En realidad, nosotros no necesitamos tampoco comer tanta carne como se come hoy en día para tener tantos animales maltratados. Entonces, un especista es esa persona que no come o no maltrata o defiende a perros y gatos, pero a todos los demás animales, no.
¿Cómo se financia, Sandra, esta organización, RICMA?
Son donaciones de la gente, se puede hacer la gente socios y ayudarnos, algo que quieran aportar al mes, pero básicamente por donaciones.
Por lo tanto, no tienen ingresos de la administración, subvenciones, ¿no?
No, ninguna.
Vamos, si te parece, ya hablar sobre el toro. Algunos dicen que el toro ha sido creado artificialmente, ni es especie ni raza, ¿es así?
Un toro de lidia puede ser que lo hayan criado pues genéticamente para llegar a esa raza de lidia. Tampoco tiene nada que ver para que haya una fiesta basada en un maltrato animal del animal que seas.
Si hablamos sobre la legislación, es el único animal que legalmente se puede maltratar, ¿no?
Sí. La legislación contempla que el toro de lidia es el único animal que puede ser maltratado. O sea, no lo contempla dentro de las leyes, entonces para ellos se supone que no es un animal, no tiene derecho a nada.
Si hablamos ya de maltrato en sí, quizás un poco el origen de esa actitud negativa hacia el toro sea que vivimos en una cultura especista, ¿no?
Aparte de la cultura especista, las tradiciones y la gente que se ha quedado un poco atrás, como defendiendo tradiciones un poco pasadas de tiempo, porque hay muchas tradiciones que han sido abolidas. Entonces hay gente que sí, por ser especista, y otro por gente que está muy arraigada a las tradiciones de España.
Por ejemplo, Sandra, una tradición que se ha eliminado por considerarse absolutamente improcedente con relación a la evolución que se supone que hay en el siglo XXI, ¿cuál sería? ¿Qué ejemplo podríamos poner?
No, por tradición hay que mantenerlo, porque también tenemos que pensar que tenemos que evolucionar. Antiguamente también habían tradiciones cazar brujas. Hay muchas tradiciones que se han quedado fuera de este tiempo. Yo estoy en una asociación que se llama Ocupator de Sillas y el toro de la Vega, por ejemplo, se abolió en la época de Franco. No existía el toro de la Vega. O sea, lo quitaron en una cierta temporada y eso es una tradición que tienen ellos en ese pueblo desde hace, pues imagínate.
Si hablamos de que se maltrata al toro, no solamente hay que recurrir o hay que pensar en la plaza. Ya desde que nace hasta que llega a la plaza ya tiene un maltrato, ¿no?
También hemos ido a defender becerros, por ejemplo. Hay muchos pueblos que tienen sus becerradas y maltratan animales desde que son becerros de 4 o 5 meses. Mismamente eso lo vemos en Algemesí, aquí en Valencia. Hoy en día no hacen las becerradas. Ya empiezan desde muy pequeños. Luego también pues hay novilladas, que son animales que no llegan a ser toro. Desde muy pequeños ya empiezan ya la tortura.
Y la propia marcación de los hierros de la ganadería, ¿no? Es otro maltrato que recibe el animal y además a carne viva.
Eso también. Es que hacen con ellos de todo. Capeas desde que son pequeños. Hay toros que se llevan a las escuelas taurinas para que empiecen los niños de 8 años a aprender a torear becerros y terminan sacrificados también ahí. La industria también de la carne y de lo que consumimos. Hay tantas cosas.
Y todo eso no se ve o el consumidor no lo tiene en cuenta. El transporte quizás sea otra forma de maltrato a los animales. ¿Cómo se transporta estas reses hasta la plaza? ¿Están en condiciones?
Las reses las transportan siempre en un camión muy estrecho donde no se pueden mover. Normalmente suelen ser viajes que ellos suelen decir que son de 24 horas, pero no. Hay muchos toros que se han tirado en viajes de 48 horas, por ejemplo, en un camión muy estrecho donde no se pueden mover, sin agua, sin comida y sin nada. Y luego a partir de ahí, pues ya cuando llegan al pueblo o a la plaza, se les pasa a otra especie de cajón,
sin luz, también encerrados, donde tampoco se les alimenta y tampoco se les pone agua. Entonces, por ejemplo, en una plaza de toros, cuando llega a salir ese toro ya está hecho polvo, porque está pasado igual 2 días o casi 3 sin comer, sin luz, sin beber. Entonces es un animal que no sale a una plaza como ellos también, los engaños que dicen, sale ya medio destrozado.
Y en ocasiones también afeitado, recortado la cornamenta y con laxantes, ¿no?
Sí, sí, les meten laxantes, les afeitan los cuernos. De hecho, cuando salen ya, que les abren las puertas a una plaza de toros, hay un hombre arriba y los pican, ya nada más sale por la puerta. Y aparte de eso, la agonía que han llevado. Hay sitios también que hemos tenido imágenes que les han llegado a pegar, pasándoles de un camión a otro, vejaciones. Imagínate lo que les pueden hacer a esos animales, aparte de todo lo que te estoy comentando, y no se ve.
Y todo lo que se ve en la plaza desde que sale de los chiqueros hasta que lo matan.
Ahí ya llevará 3 días igual sin beber, sin comer, igual le han pegado. Eso pasa siempre, siempre, siempre.
Una cosa que me ha llamado la atención, no solamente ya con relación al toro, sino a los caballos. ¿Es cierto que en algunas ocasiones les cortan las cuerdas vocales a los caballos para que no griten si son heridos por el toro?
Sí, 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 sí. Eso siempre, siempre, siempre se lo hacen. Un caballo no puede emitir ya ningún sonido, lo hacen a posta.
En cuanto a las críticas que por parte de algunos sectores tienen con relación a las corridas de toros, están las subvenciones públicas, que entre todos estamos de alguna forma financiando.
Subvenciones públicas para la tauromaquia se da muchísimo dinero. El año pasado, por ejemplo, se dieron unos 160 millones de euros para la tauromaquia. Escuelas taurinas que están abriendo nuevas con las que se ganan más dinero, porque todo eso lo pagamos nosotros de nuestros impuestos.
Sin embargo, el Parlamento Europeo aprobó en 2016 que se pusiera fin a esas subvenciones de los festejos taurinos, ¿no?
Sí, se llevó al Parlamento, pero como siempre, al final no suelen hacer caso de nada de eso.
Seguimos con argumentos, en este caso, positivos para algunos sectores. Ya decías que la tradición para algunos era un hecho fundamental para que se mantenga esta denominada fiesta. Otros dicen que crea puestos de trabajo.
Contando que la tauromaquia, por ejemplo, la mayoría de las ganaderías las llevan estaurinos o estoreros profesionales, que muchos tienen sus ganaderías, puestos de trabajo. Yo creo que una plaza de toros, por ponerte de ejemplo la de Valencia, si no fuera la plaza de toros, como si en Barcelona es un centro comercial, donde da también muchos puestos de trabajo. Yo pienso que tendríamos que mirar todas las opciones. No creo que quitáramos puestos de trabajo. Yo creo que más bien se podrían dar muchos haciendo otro tipo de negocios o cambiando las cosas. De todas formas, es que eso no tiene razón de sí tampoco, porque no podemos estar torturando animales para crear puestos de trabajo y realmente tampoco perderíamos mucho.
Que sería el mismo caso que algunos argumentan que atrae el turismo y por tanto genera ingresos.
Hay gente que se lo creerá y que no. Últimamente las plazas de toros están bajando mucho. Nosotros hicimos hace poco un vídeo, para un año y medio, cosa así, preguntándole a gente que salía de la plaza de toros, sobre todo extranjeros, qué les había parecido lo que habían visto, y había mucha gente que había salido llorando porque evidentemente les habían vendido otra cosa con las entradas que no era lo que ellos iban a ver. Entonces, muchos extranjeros también no vienen aquí porque nosotros tenemos esa tradición.
Otros argumentan que se extinguiría el toro como toro bravo, como res brava. ¿Sería así eso?
No creo. También nosotros tenemos muchos santuarios, entonces el toro se podría ir reproduciendo también en algún santuario. Pero de todas formas, también nos tenemos que preguntar que toros siempre han habido. El toro de Lidia también está creado por el humano. Si nosotros fuéramos un toro, preferiríamos extinguirnos antes de salir a una plaza y que nos torturaran y nos martirizaran. Entonces, si solo lo tenemos para eso, lo mejor es que se extinguiera.
Sandra, hay un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dice que el número de espectadores descendieron un 7,1% respecto a 2014 y que la edad de aficionados que van a estas corridas de toros está entre 55 y 74 años. ¿Qué te parece?
Es cierto. Nosotros también vamos a muchas manifestaciones y hacemos muchas manifestaciones en la Plaza de Toros y sí que vamos viendo que va decayendo. Eso sí que es verdad. Y es un público mayor. Lo que te decía antes, los que respetan las tradiciones, las tienen muy arraigadas, también es gente de esas edades.
En España hay dos comunidades autónomas que han abolido las corridas de toros. Una es Canarias y otra Cataluña. Aquí la Comunidad Valenciana, ¿cómo está este asunto?
En la Comunidad Valenciana es mucho más difícil porque hay muchas fiestas de toros, desde toros envolados hasta la Plaza de Toros de Valencia, la de Castellón. Es un poco más difícil, aquí hay mucho más taurino, por decirlo así. En pueblos de Castellón son pueblos muy aficionados a los toros. Para quitar esas fiestas, aquí en Valencia va a ser más complicado que en Barcelona, nosotros lo vemos así.
Sin embargo, en Aldaya y en Sedaco sí que se prohibieron estos festejos taurinos en 2015.
Sí, poco a poco hay poblaciones que sí, lo están quitando, y si fuéramos así y lo quitaran en todos, Lo malo sería la plaza de toros. La plaza de toros, yo creo que los toros de plaza va a ser más difícil quitarlos que los festejos taurinos de un pueblo, de esbous al carrer y todo eso. Lo vemos más fácil. Lo que no vemos fácil es las corridas de toros.
Si hablamos, Sandra, de partidos políticos, ¿hay diferencia en cuanto a la abolición o no de las corridas de toros entre de izquierda y derechas?
Veo que no. Hemos ido a Tordesillas para luchar contra el toro de la Vega. Hemos estado en Algemesí este año pasado. La gente que lo defendía justamente es del PSOE, es de izquierdas. Entonces, no creemos que tenga tampoco mucho que ver. Sí que es cierto que la gente de derechas como que es más taurina. Es lo que te digo, hay muchas comunidades, muchas poblaciones que su presidente es de izquierdas y siguen permitiendo el maltrato animal.
Concretamente, Podemos no admite las subvenciones, pero sin embargo dice no también a la abolición.
Eso no tiene que ver por partidos políticos. Hay mucha gente de política metida en todo eso, hay muchos intereses. Entonces los toros en plazas, no creo que los políticos nos puedan solucionar mucho en ese tema.
Vamos, si te parece ya, Sandra, a la manifestación por unas fallas sin maltrato. Organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, como hemos comentado, RICMA.
Sí.
Será el 18 de marzo de 16 a 17.30 y el lugar de inicio es la Plaza de San Agustín. ¿Qué pretende esta manifestación?
Estas fallas, van a haber mucho maltrato animal aquí en Valencia, sobre todo de toros. Todos estos días va a ser una masacre, sobre todo porque las fiestas de las fallas también se representan mucho con los toros, con la tauromaquia. Están empezando ya a hacer recortes y van a venir un montón de toreros. Pretendemos hacer ver, primero, que unas fiestas siempre tienen que ser sin sangre. No podemos estar en fallas o tener cualquier fiesta y siempre relacionarlo con que vayan a haber toros y sea parte de la fiesta. Y luego también por el maltrato a todos los animales, sobre todo es una fiesta contra la tauromaquia.
Porque ¿cuántos toros en este año se piensa que van a matar los toreros?
50 o 60 toros seguro matarán este año.
Y el año pasado la manifestación fue finalmente suspendida, ¿no?, por el Ayuntamiento de Valencia.
Sí, fue suspendida y al final no nos dejaron hacer el recorrido inicial, que era legal. Lo habíamos pedido un mes antes y nos habían dado el visto bueno, como que podíamos hacer un recorrido desde la Plaza de San Agustín, terminando en la Plaza de Toros, pasando por la Plaza del Ayuntamiento y la calle Colón. Pero al final, a última hora, nos hicieron como una especie de corrillo y nos pusieron un sitio apartados de la Plaza de Toros, al lado del Corte Inglés, en la calle esta peatonal, y nos dejaron ahí y no nos dejaron hacer ni recorrido ni nada, pero eso fue a última hora, ya te digo, porque teníamos como manifestación legal con recorrido, teníamos permiso. A última hora había una manifestación también taurina y decidieron que no y nos denegaron el acceso a última hora, o sea, dos horas antes igual de la manifestación.
¿Y este año el recorrido que será el mismo?
Sí, este año el recorrido es el mismo. Si no nos pasa nada, será desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza de Ayuntamiento, de ahí por la calle Colón y hasta la Plaza de Toros, que será el final de la manifestación.
¿Se han adherido muchas asociaciones y protectoras a esta manifestación?
Sí, se han adherido bastantes, sí, muchas. En extranjera alguna también, sí.
Y esta convocatoria simultánea no solamente se va a celebrar aquí en Valencia, sino también en otros países de Europa, ¿no?
Sí, tenemos más países de Europa donde se va a hacer también la manifestación, apoyo a los pobres animales, a los pobres toros que van a ser sacrificados ahora en fallas.
Sandra, finalmente un mensaje a nuestros escuchantes que no saben si realmente van a participar o tienen dudas de la conveniencia de hacerlo y, en definitiva, de respetar o no los derechos de los animales. ¿Qué les dirías?
En esta sociedad nosotros tenemos siempre que respetar a los animales, los derechos de los animales, y no basar fiestas ni tener fiestas basadas en el sufrimiento animal, porque no es lógico. En esta sociedad de hoy en día, tener una fiesta basada en la tortura no es algo normal.
Sandra Izquierdo, miembro de Ocupator de Sillas, que colabora en la organización de la manifestación que organiza Repulsa Internacional contra el Maltrato Animal, RICMA. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias.
Un saludo, Sandra.
finalizaremos, como es habitual, la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Madrid en 1971. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado relatos, artículos y poemas. Colabora en diversas revistas literarias y ha participado en numerosas antologías. También ha recibido varios premios de poesía. Desde 2008 es coordinadora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Buenas noches, Julieta Valero.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo fue tu despertar a la poesía?
Tardío, porque mi vocación literaria muy temprana. Yo siempre quise escribir, hice filología porque era lo que más se acercaba al universo de la escritura. Quería prosa, pero el encuentro con la poesía, que fue irreparable y sí que luego lo ha mediatizado todo en mejor sentido. En mi vida fue incluso después de terminar la carrera, que había leído mucha poesía por prescripción, pero realmente la conexión profunda con el lenguaje poético de modo personal y definitivo, pues con 25 años, una cosa así debió de ser.
Entonces, ¿para ti qué es la poesía?
Es la necesidad y la vía de nombrar aquello que solo puede ser dicho donde termina el lenguaje, paradójicamente, el lenguaje en función habitual. Entonces, a partir de ahí uno empieza a dislocarlo y a tener una relación con el lenguaje expresiva y creativa y experimental lo más extremada posible para que pueda expresar esas cosas que son fundamentales para todos, pero que en el lenguaje en función normal no somos capaces de decir.
Julieta, ¿tienes autores o autoras que te hayan influido especialmente o referencias poéticas?
Todas las del mundo. El que escribe lee permanentemente y puede ir de atrás adelante, pues Lorca, Vallejo, Antonio Gamoneda, infinidad de poetas. Y recientemente, pues por ejemplo, algún autor extranjero que recomiendo mucho, Bernard Noël, francés, o Inger Christensen, poeta danesa impresionante, que se han publicado dos títulos de ella en España. Los últimos dos años así quizá han sido las dos lecturas más fundamentales. O las poéticas argentinas de los años 90, 2000, Sergio Raimondi, Martín Gambarota, diversidad de gente y de poéticas.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes cuáles son las características de tu poesía, ¿tú qué dirías?
Que es mixta, en el sentido de que intenta incorporar en el texto cómo funciona la conciencia, que es una mezcla de intuición, reflexión, imaginería, prosaísmo y practicidad vital. O sea, trato de que el lenguaje me acoja y pueda yo ser a partir de él mezclando todo ese tipo de dimensiones. O sea, que hablaría del tipo de poesía mixta que incorpora muchos registros, muchas cosas diversas, poco haciendo cierto realismo de conciencia. Y luego creo que es vital, o sea, que habla de las cosas que tienen que ver, de las conexiones así como más elementales con la vida.
Tu último poemario se titula ¿Qué concierne?, publicado por la editorial Vaso Roto Poesía en 2015. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y los anteriores?
Pues que en este texto que te acabo de decir, ese cruce de experimentación con el lenguaje, de relación material con el lenguaje y al mismo tiempo de relación material con la vida en el momento que uno le ha tocado vivirla, con las condiciones biográficas y sociológicas y políticas que te han tocado en el tiempo y el país que has nacido, pues que todo eso ha emergido como con más claridad que en libros anteriores, el cruce de ambas cosas.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues os voy a leer, como hace un par de días fue el Día Internacional de la Mujer, mujer trabajadora, y yo soy feminista convencida de que cualquier hombre y mujer que tenga sentido común y un poco de esperanza de que el mundo funcione de un modo equilibrado, a medio plazo tiene que ser feminista, con desequilibrio histórico que ha habido respecto a la mujer, pues voy a leer un poema inédito, que de alguna manera, desde el tema de la maternidad, que también en mi caso ha sido importante en los últimos años, porque he sido madre y eso atraviesa mucho todo lo que una es y una hace, pues un poema que va por ahí. Ahora soy yo quien no conoce las culebras de río, pero si yo he parido, y después océano, brote, estepa, leche, una adoración, un enfocar la mínima materia que te deja sin hojas, pelo, dientes, mientras frotas su terciopelo, esféricas las horas, y aplaude el mundo este iceberg de calcio, pero tú, yo, sin párpados, sin sexo ni calle, todo eso descalza, circuncidada de parientes. Y no lo recuerdo sino como recuerdo. Solo es real que se movía, se mueve y hablamos.
¿Con este poema qué quieres comunicar al lector o al escuchante?
Pues esa doble dimensión de la maternidad, que por un lado es una potenciación absoluta de la vida, de lo creativo, de la transparencia y de una relación como sabia con la existencia o la oportunidad de que eso sea así, más bien. Y por otro lado, es muy dura para una mujer la maternidad físicamente los primeros años y también vitalmente integrarlo y seguir siendo tú en todas tus dimensiones, pero siendo madre.
Como decías, Julieta, el pasado miércoles fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué presencia tiene la mujer en la poesía española?
Presencia real, mucha. Hay muchas mujeres. Yo gestiono un centro dedicado a la poesía y vivo a diario, en términos reales y prácticos, la presencia de la mujer es enorme y es de enorme calidad y muy plural y admirable. La verdad, hay muchísimas mujeres escribiendo mucho y bien. Eso, la realidad de la escritura, la realidad de la visibilidad, como en casi todas las profesiones y trabajos, pues hay bastante invisibilización de la mujer. Yo pertenezco a una asociación que se llama Genealogías, Asociación de Mujeres Poetas, que estamos trabajando para precisamente visibilizar el canon femenino de la poesía. O sea, ahí la historia de la literatura está hecha por hombres y excluye a las mujeres de un modo clarísimo. Y hay que completar el canon, o sea, hay que poner ahí a las mujeres que con derecho propio han escrito excelentemente bien. Por ejemplo, en el siglo XX estamos publicando los grandes textos de autoras que son algunas de las pocas, por ejemplo, premios nacionales, que en 40 años de premio nacional ha habido 4 o 5 mujeres. Pues incluso de esas, que son de las pocas que han sido visibilizadas canónicamente, no encuentras las ediciones que fueron premiadas. Estamos haciendo un trabajo desde ahí. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿hay una presencia real y potentísima en la escritura de mujeres? Sí. ¿Visibilizada? No, ni mucho menos. Falta mucho por hacer.
Julieta Valero, poeta, gracias por tu intervención en Alguna Salida de Tiempo Radio.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y enhorabuena por el trabajo.
Gracias.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Viernes de 7 a 9 de la noche se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.